Retomamos la economía en esta sintonía de Onda Madrid, una economía que la verdad es que últimamente no está para muchas alegrías, las cosas como son, con las tasas de desempleo y niveles muy elevados. Os acabamos de hablar incluso de casi 2,5 millones de personas en situación de largo desempleo, más de un año seguido sin encontrar un trabajo. Bueno, pues así están las cosas. Si hablamos de deuda pública, casi mejor que cambiamos de asunto, Carmen. Pues es que sí, esto es una locura.
Pues sí, es que además son muchas cosas, ¿no? Porque que hoy estamos hablando de cosas, por lo que decíamos antes, que hace años pues era impensable hablar. Estamos incluso planteándonos la posibilidad de que algunos países salgan del euro.
¿Sí?
Y que, como Grecia, que sustituya, bueno, pues por otra moneda. Estamos hablando de primas de riesgo disparadas, estamos hablando de desempleo, deuda pública, recortes. Bueno, hablamos de cosas que tampoco hace tanto.
Sí, es cierto.
Que no sabíamos ni lo que eran. Así están las cosas.
Y obviamente nosotros queremos hacer un pequeño resumen o un partir de cero, teniendo en cuenta el parón que hemos tenido de nuestro Echando Cuentas durante el verano, y para ello vamos a saludar a José Ramón Sánchez Galán, analista financiero, profesor de la Escuela de Negocios. Muy buenos días, José Ramón.
Hola, buenos días.
Vamos a intentar saber cómo partimos en este mes de septiembre, porque se escuchan tantas cosas que uno ya no sabe cuándo van a llegar. Y yo a veces ya no sé si esto es como lo de el cuento de Pedro y el lobo. Desde que me llevan a mí diciendo que no van a rescatar, que yo creo que cuando me rescaten no me lo voy a creer.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que debemos partir desde el principio, como han comentado ustedes antes. En toda economía hay que buscar tres variables fundamentales para ver si esa economía está bien ajustada. Uno, el crecimiento de esa economía, cuya variable fundamental es el PIB, que aglutina pues consumidores, empresas, el sector público y el sector exterior, o aquellos sectores, industrial, agrícola o servicios, que hacen que haya generación de riqueza. ¿Esa generación de riqueza por qué es importante? Pues para crear empleo, segunda variable. Ese empleo posibilita que haya una bolsa de consumidores que puedan, digamos, ayudar a que esa generación de riqueza pues tenga lugar. Y la tercera variable, los precios. Es bueno que haya inflación en una economía, hasta cierto punto sí, porque si hay inflación es porque las empresas venden más caro lo que se puede comprar más caro. Pero claro, si esa inflación nos viene, vamos a decir, externamente afectada por impuestos como el IVA o, por ejemplo, como está sucediendo ahora con los precios de la gasolina, pues estamos distorsionando un poco lo que debería de ser una inflación enriquecedora. Bien, tenemos esas tres variables para ajustarnos un poquito a lo que está sucediendo ahora mismo en España. Inflación, hombre, la tenemos un poco complicada, habida cuenta de que no solo el impacto del IVA, sino, como he comentado, el impacto externo de la gasolina, pues está afectando al bolsillo del día a día de los consumidores, tan necesario para que potencie la riqueza de una economía. Desempleo, pues lo han comentado ustedes acertadamente, nos encontramos en una situación complicada, donde no hay generación neta de empleo y, por consiguiente, tenemos una bolsa de trabajadores inactivos y, por otra parte, ineficientes, que no ayudan a que la economía crezca. Vamos al medio de la cuestión. El origen de todo, el crecimiento de esta economía. Ya hemos dicho en su momento por qué creció la economía, el sector inmobiliario, pero sobre todo ese crecimiento falso que ha sido debido a la presencia pública, el gastar más que el ingresar y no el invertir más que el ingresar. Por consiguiente, nos encontramos ahora mismo en una tesitura complicada. Primero, hemos de reducir esa presencia pública, hemos de reducir esa exagerada situación o actuación del sector público solo sobre la base de soltar dinero, que no ha revertido en que se genere empleo o que la inflación no sea la inflación que hemos hablado, en primer lugar. Luego hay que recortar ese dato y nos está afectando, claro, obviamente, porque se ha despilfarrado lo que ha sido el dinero que el sector público debería emplear eficientemente. Hay que recortar. ¿Lo vamos a conseguir? Sí. ¿A costa de un sacrificio? Sí, pero esa partida es necesario disminuirla. ¿Podemos conseguirlo para este año y el año siguiente? En ese sentido, no vamos mal. Lo que es más complicado es qué se necesita para que una economía funcione. Pues su gasolina, que es el dinero, y esa gasolina viene del crédito. He ahí precisamente esa necesidad. Exactamente, lo que está apuntado. Efectivamente, necesita el sector privado. El sector privado, estamos hablando de consumidores, pero sobre todo del motor de crecimiento. Aunque ya Adam Smith en el siglo 18 habló que el consumidor es el rey de la economía, pero claro, el consumidor ha de estar empleado de alguna forma, donde la empresa, que es la que en el fondo genera innovación, genera posibilidades de nuevos productos, de incrementar la oferta, todo esto que ya, bueno, en cualquier manual se puede detectar. He ahí quizás el problema. Tenemos un agujero importante, una escasez monetaria importante, habida cuenta de que las entidades financieras, que son las que canalizan esa gasolina, esa sangre tan necesaria para que el cuerpo humano de la economía pueda respirar y funcionar y metabolice los ingredientes fundamentales que son los productos, no llega. Y no llega, no vamos a meternos tampoco en disquisiciones filosóficas, pero hay un agujero importante que necesita ser cubierto. Una de las posibilidades es más fondos públicos, no se puede, esa vía está cerrada. El sector público no puede continuamente, ya lo hemos dicho, gastar dinero. Otra vía es acceder a los mercados financieros, que nos ayuden. Esos mercados financieros, como estamos ya inmersos en un área económica y monetaria que es, entre comillas, un solo país, una sola zona, vamos a decirlo mejor, que es Europa, pues necesitamos que nos ayuden, que nos den fondos con los cuales poder canalizar ese ahorro, ese dinero, hacia la economía. Y en eso estamos. Por eso la palabra rescate, yo creo que hay que tamizarla un poco, ¿no? ¿Perdone?
No, decía yo que sí, ¿por qué?
Claro, claro, bueno, pues mire, la palabra rescate implica ayudar a alguien que se está ahogando, alguien que cuando le vas a salvar porque se está ahogando, poniéndome un poquito, bueno, intransigente, pues debe ser, oye, yo te salvo a condición de que cumplas con unos requisitos necesarios para ti, pero también que te exijo yo. Grecia, estamos en Grecia, donde ese desmesurado afán de ayuda, pues ha determinado que nos encontremos en una situación como Grecia que puede quebrar, bueno, la economía está bastante mal. Es posible que salga del euro, puesto que no se le puede ayudar continuamente. Pero España, de los 100.000 millones que solicitó en su momento, o que se planteó que deberíamos necesitar como máximo, en teoría, pues ahora ha habido cuenta de las últimas informaciones que tenemos, quizás podríamos estar hablando de unos 60, 65.000 millones en el peor de los casos. Eso en sí no es un rescate, eso en sí es una ayuda. Repito que esto es cuestión quizás de terminología, pero para que los oyentes no piensen que nos necesitamos una ayuda al estilo griego, necesitamos ayuda, pero las condiciones quizás no sean tan exigentes como a priori se necesita. Y bueno, en esas estamos, una economía con debilidad, pero que la infraestructura económica y el potencial que tiene España cuando salvemos, ojalá, estos desequilibrios, pues hablamos de la cuarta economía y la duodécima del mundo, ¿no? Entonces yo creo que el potencial está ahí, pero hay que limpiar primero la casa. Esto siempre pongo el mismo ejemplo, ya rápidamente. Unas señores, imagínense ustedes, que van a vender una casa que está sucia y solicitan pues que le haga un servicio de limpieza. El servicio de limpieza, cuando tienen que detectar que está muy sucia la casa, imagínese usted que esa persona quiere vender la casa una semana y encuentran que la suciedad sobrepasa esa semana y más de un mes. Y claro, ahí nos encontramos con que el dueño quiere vender la casa una semana, pero el servicio de limpieza le dice, mire usted, es que para limpiar esto necesitamos un mes. Oiga, pero si en una semana tengo que vender la casa, está palabrado. Pues mire usted, esto es lo que hay. Pues esto es más o menos lo que podríamos pensar con respecto a España. La casa está sucia, se puede vender, entre comillas, mucho más de lo que pensábamos, pero por supuesto hay que apretarse un poco el cinturón, y no estoy justificando en absoluto ninguna política, al revés. Lo que estoy intentando es plasmar una realidad, pues que está, como han comentado ustedes, la economía está de moda, casi más que el fútbol, ¿sí?, curiosamente, y está a pie de calle ahora mismo.
Entonces, digamos que las perspectivas no son tan malas.
Para un par de años quizás sí, habida cuenta de que, como hemos comentado, nos encontramos en una situación complicada. Pero la piscina está medio llena. No es lo mismo lanzarse una piscina vacía que una piscina medio llena donde podemos tener alguna herida si nos lanzamos de cabeza. Pues esto es quizás la perspectiva que podríamos plantear. Va a ser un año duro, el año 2013 posiblemente también sea bastante duro, pero los reajustes son necesarios y, claro, obviamente es previsible que todas son las previsiones, siempre se pueden cambiar y siempre las estamos cambiando, pero bueno, en líneas generales, quizás hablando en términos así un poco objetivos, en un par de años quizás podríamos atisbar un poquito la luz al final del túnel.
Entonces no vamos a ir a peor. Hemos tocado ya fondo.
Bueno, es que eso de la palabra tocar fondo, a mí me da mucho miedo esa expresión, ¿no? ¿Qué significa tocar fondo? Claro, no es por reconvenirla.
Pues ya no nos hundimos más.
Claro. Hombre, esperemos que no. Esperemos que no, ¿no? Ya cuando uno va muy a peor, al final ya el rebote tiene que ser impresionante, ¿no? No es pasar, como decía Groucho Marx, de la más absoluta miseria a la más perfecta pobreza. No sé hasta qué punto vamos a llegar a esos extremos, pero desde luego, si vamos a peor, que digamos, vamos a ir menos a peor, las variaciones van a ser menos bruscas de lo que ha sido antes. Luego, quizás haya un poquito más de aterrizaje, pero será más suave de lo que hemos sufrido el año pasado y sobre todo el primer semestre de este año.
José Ramón, ¿y qué es esto del banco malo? ¿Qué tanto oímos hablar? ¿Qué es un banco malo? ¿Cómo funciona?
Bueno, vamos a ver rápidamente. Los bancos tienen en su activo tienen una serie de productos financieros entre los que destacan aquellos que son incobrables o irrecuperables, puesto que derivan de hipotecas donde hay mucha morosidad, hemos visto que hemos tenido niveles muy altos y van a ser muy difícilmente recuperables. Pues bien, el banco malo lo que va a hacer es aglutinar, recoger todos esos elementos en una sola entidad con vistas a intentar de alguna manera vender esos activos o amortiguar esas pérdidas, pero de una manera independiente. Es como si limpiase un poquito esos activos que están influyendo negativamente en el balance de los bancos. ¿Para qué? Para que los bancos, si eliminan esos activos que le están causando problemas monetarios, puedan acudir a los mercados financieros en mejores condiciones e incluso solicitando menos cantidad monetaria de la que a priori se podría necesitar si esos activos estuviesen incluidos en su activo, en su patrimonio, en lo que en sus derechos, en lo que sea, ¿no? En sus propiedades. Bien, el banco malo recoge todos esos elementos e intenta negociarlos, intenta buscar compradores, intenta de alguna manera venderlos para que no afecten al balance de las entidades. Hay diferentes experiencias al respecto. En Suecia, en los años 90, pues el banco malo, que puede ser una sociedad privada, una sociedad pública o mixta, pues funcionó bien. En Alemania no fue tanto. En Irlanda pues tampoco la cosa fue para más, es decir, depende un poquito de la situación. La idea en sí no es mala, no es mala a priori, es decir, bueno, mire usted, le limpio un poquito el problema que tiene usted, sin tener en cuenta de dónde ha venido, vamos a hablar a futuro y no a pasado, me dedico a intentar de alguna manera vender esos activos que usted tiene problemas y como usted ha tenido el balance un poco más limpio, pues ya puede de alguna manera solicitar créditos en mejores condiciones y con mejor calidad y con mayor confianza. Eso es en esencia un poquito el banco malo. Hombre, la expresión banco malo, pues digamos que sí, da miedo, la verdad, eso de banco malo, ¿no? Pero bueno, digamos que es una especie de alternativa creada para poder generar más solvencia en el sistema financiero y eliminar aquellos activos que se llaman tóxicos, que están intoxicando la normal actividad de un banco, repito una vez más, sin meternos en disquisiciones del cómo ha sucedido esto. Vamos a mirar hacia adelante, que va a ser mucho más productivo que empezar a pensar en el pasado.
Exacto, ya hay que intentar salir como sea y no buscar quién ha sido ni por qué ha sucedido. José Ramón Sánchez Galán, analista financiero y profesor de la Escuela de Negocios, muchísimas gracias como siempre.
Pues ha sido un placer, muchísimas gracias una vez más.
Hasta luego.
Un saludo, José Ramón.
Es que nos lo explica muy bien, José Ramón, para qué vamos a engañarnos. Yo creo que a todos
sí
nos ha quedado claro. Eso sí, dos añitos, ¿eh? Mira que yo siempre pienso, venga, el año que viene será.
Esto pasa
final,
rápido.
Otra vez, dos años.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Hola amigos, soy Paco Pepe Gil. Y todas las noches, de lunes a viernes y de 11 a 12, tenéis una cita en Onda Madrid con Plástico Elástico, un programa de canciones. Cada día seleccionamos para ti un puñado de buenas melodías de todos los tiempos, de todos los lugares, de todos los estilos. Power Pop y mucho más en Plástico Elástico.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com 91-610-5663. Tu tienda M2000.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Tender Love.